banda Brisa Suave.
Veno Espíritu Santo, brisa suave, renueva mi ser. Veno Espíritu Santo, brisa suave, renueva mi ser. Ven, derrama paz en el cansancio, que haya santidad en cada paso, pues con sencilla intención te veré el corazón. Veno Espíritu Santo, brisa suave, renueva mi ser.
Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí hay un pito raro que no sé de dónde viene, pero bueno, no le hagamos caso. Hacía días que me sentaba aquí en la cabina y quería hacer programa y de repente a la hora de la verdad como que se producía un hecho de un vacío total que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, eso es bueno, sin embargo, en esos momentos uno toma una determinación, dice, bueno, no es el momento, pero no, es el momento. Porque es el momento precisamente en el cual uno no trae nada, no trae ninguna idea fija, y de eso se trata este programa. Por eso se llama Sin Libreto. ¿Por qué? Porque es empezar a hablar de cualquier cosa, como es el caso de hoy, y después ver por dónde lo quiere el Señor, ¿no? Y sabe Dios si irá recogiendo algunas experiencias vividas en estos días o qué. La cuestión es que yo siento que se está dando, y más aún porque hemos vivido, ¿no?, fechas muy especiales, como por ejemplo el aniversario del 38 años de la ordenación del padre en su sacerdocio. Y son cosas que a veces se celebran, nos quedamos en el campo de la emoción. Felizmente este año no hubo nada emotivo, ¿no? Fue bien raro porque habiendo tanta gratitud, tanto cariño, tanta acción de gracias, ¿no?, por el sacerdote, en mi caso lo es, mi caso es simple, yo lo único que tengo que ver es lo que era mi vida cuando yo llegué a esta comunidad y lo que ha hecho Dios a través del sacerdocio del padre Roberto. Y se va dando cuenta uno, pero no solamente en uno, sino lo que va pasando con la familia de uno, con los hijos, con las amistades y sobre todo con la visión que tiene uno de la vida, que ya no es la misma. El otro día conversábamos con Alvarito. Ustedes saben que Alvarito es mi alter ego, es una persona a la que yo quiero muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, de verdad. Esta mañana oraba precisamente por su padre, mi gran amigo. Y cada vez que lo recuerdo, ¿no?, en mi oración, me viene una sonrisa a los labios porque veo a Alvarito y es un poco, me da la impresión de lo que, de la última oportunidad en que yo estuve con Héctor, su padre, y que entro a la oficina y me dice, no, he decidido, el Señor me ha dado, después de su secuestro, cuando tuvo la recuperación y todo esto, se había ido a Suiza para que le reconstruyan los músculos, y entonces regresó, me dijo que había que sacarle jugo al tiempo. El jugo al tiempo, ¿por qué? Porque le estaban dando una segunda oportunidad y había que aprovecharla lo mejor posible. Y curioso porque tenía una pizarra grande en su oficina y de repente cuando miro en la pizarra habían como 27 proyectos y cada uno en el estado en el que se encontraba. ¿Y esto qué es? Hay que sacarle el jugo al tiempo. Dice, no, me están dando una segunda oportunidad y hay que aprovecharla lo más que se pueda. Y entonces, y conversando con Alvarito también, ¿no? También Alvarito, bueno, claro que en el plano espiritual y todo esto y dedicado a Dios, pero también tiene acá su pizarra y también tiene una serie de planes y proyectos para con la página web de Pax y todo esto. Pero y justo me hacía un comentario de lo que dice el Papa, ¿no? El Papa Benedicto, su santidad, respecto a a lo que la gente considera pues el éxito, ¿no? El lograr, el triunfo en la vida. Y vivimos en que la gente vive desalentada, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sabido plantear o ofrecer, ¿no? Lo que es Cristo como un camino de triunfo, como un camino de gloria, como un camino realmente de éxito. Porque normalmente tenemos reflejado el éxito en las cosas materiales, en los títulos que tengamos, o en las maestrías en estos tiempos, o en las riquezas que hayamos adquirido. Pero sin embargo, no va por ahí la cosa. Entonces lo que pasa es que la gente tiene tan vendido, ¿no? Todos los seres humanos tienen tan vendido el sentido de que el éxito pasa por el tener, por el poseer, por el hecho del personaje, de construir un personaje y que tenga títulos y honores y que la gente se rinda y que hable de su inteligencia, de su capacidad. Pero sin embargo, el camino de Dios es otro. El camino de Dios es otro. Agarra y dice, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, claro que sí. Y hay cosas que nos producen euforia, que nos producen emoción, que nos producen satisfacción, pero que sin embargo eso no es, ¿no? Eso no es la realidad, eso no es de la persona. Eso es parte del programa de la persona, pero no es de la persona. ¿Por qué? Porque vemos que a veces no luchamos tanto por conseguir un fin, llegamos a conseguirlo tras mucho esfuerzo y después nos dura lo que un suspiro. ¿No? Curioso, porque yo les contaba de que choqué un carro de un muchacho que se había comprado un carro y que no lo sacaba a la calle porque decía, no, me lo van a chocar, me lo van a robar o cualquier cosa. Es decir, no se compró un auto, se compró una cámara de suplicio, porque este muchacho no podía ir a un cine, no, porque iba a estar pensando de que le podían chocar el carro en el estacionamiento, cualquier cosa, que se lo iban a arañar. Y en realidad, pues él no, me dice que no iba ni siquiera pues a restaurantes en los que hay valet parking. ¿Por qué? Por no entregarle la llave, no vaya a ser que se lo choquen, que esto, que el otro. Es decir, es una cámara de tormentos, indudablemente. No iba a disfrutar, porque lejos de tener algo para disfrutarlo, era para sufrirlo. No, no le vayan a hacer algo, no quiero. Entonces, viene ahí la anécdota, que no sé si se la llegué a contar, ¿no? De aquel monje que de repente encontró una piedra, ¿eh? ¿Y esta piedra qué será? Y justo cuando la estaba revisando pasa, ¡hombre, qué cosa tienes en la mano! Ah, no sé, una piedra. Dice, ¿una piedra? Ese es un brillante, le dijo, eres un hombre rico. Ah, no sabía que era un brillante. Ese es un brillante, debe costar, ¿no?, una fortuna. No sabía. Entonces, llega el momento, el hombre agarra y pues, se queda con la piedra, y después llega el momento de la noche, se acuesta y entonces la pone ahí como cabecera, ¿no? A ver si es que le servía, aunque sea para apoyar la cabeza, pero nada, le producía dolor, ¿no?, las puntas y todo esto, así que la dejó ahí al costado mientras él dormía. Entonces este hombre que se había quedado, pues no, con la cuestión esta de la piedra, vuelve a buscarlo en la mañana siguiente y encuentra la piedra tirada por un costado. Oye, le dice, ¿pero cómo puede ser posible que deje la piedra tirada por ahí? Es que es una piedra. ¿Ah? No, pero esto tiene un gran valor. Ah, para mí es una piedra, le dice. Bueno, pero podríamos hacer una cosa, nos podemos asociar, podríamos ir buscar qué vender esta piedra, dice, y nos pagarían seguramente millones, le dice, y nos repartimos, y entonces tendríamos para ser muy felices. Yo soy feliz, le dice el monje. No, pero imagínate, si eres feliz y si tuvieras dinero serías muchísimo más feliz. Entonces le dice, no sé, le dice, yo soy bien así. Pero entonces dame la piedra y yo la vendo y te traigo tu parte. No, le dice, si quieres te la regalo. Le dice, una piedra, ¿para qué quiero una piedra? No me sirvió ni siquiera para apoyar la cabeza. Entonces el tipo se lleva la piedra, pues, ¿no? Pero no podía. Entonces, ¿me la regalas en serio? ¿Estás hablando? Sí, le dice. Uy, dice, este hombre se volvió loco. Pero si se volvió loco y no se la acepta yo, se la va a aceptar otro. Entonces le acepta la piedra. Entonces el hombre se lleva la piedra y va preocupado por todo el camino, que no vaya a aparecer un asaltante. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente van llevando algo de valor, ¿no?, con ustedes, y que van preocupados por el hecho de que los puedan asaltar, de que les puedan robar? A mí me ha pasado, por lo menos, y muchas veces, ¿no? Que llevando cosas que no valen mucho, que no, pero sin embargo, Me ha pasado que de repente tenía un dinero en la mano que no sé ni cuánto era porque me dieron para entregarlo simplemente envuelto en un papel y que tenía que atravesar el puente este del otro lado de acá de la Panamericana y atravesar por encima del puente y venir por una calle y en el camino me iba imaginando, uy, caricho, me asaltan, me roban, sabe Dios, y este dinero no es mío y lo tengo que entregar. No hay ese tipo de preocupación de todas maneras. Bueno, pero con este hombre al que le regaló la pieza, era lo mismo. Entonces el hombre iba, pero después decía, pero no lo puedo llevar a una joyería porque en la joyería de repente me estafan, me dicen, me la cambia la piedra. ¿Cómo la van a cambiar? Una piedra única, grandota, inmensa. Pero entonces el hombre agarra, no, está pensando qué hacer, a dónde llevarla, cómo hacer para venderla, para sacar, para que le rinda lo máximo. No, el hombre no tenía dinero, pero sin embargo quería sacarle el máximo provecho a eso y entonces en ese ir pensando y meditando, entonces llega el momento de dormir y no sabía, se sentía incómodo, no, se pasó la noche en vela, ¿no? Porque no podía cerrar y entonces y mientras estaba durmiendo, inclusive escondía, buscó un lugar donde puedo esconder la piedra esta, ¿no? De tal manera de que no vaya a ser que si entran unos ladrones, nunca habían entrado, nunca entraban por la zona, pero dice, si entran unos ladrones acá, llegan a asaltarme y todo esto, y encuentran la piedra, se la van a llevar. Total, no durmió. Y su preocupación, su angustia por la piedra era tan grande, ¿no? Que el hombre ya estaba a punto de enloquecer. No había lugar donde pudiera poner la piedra porque tenía temor a que se la roben o a que pase algo. Total, llegó al día siguiente y el día siguiente tampoco dijo, no se atrevía a dar un siguiente paso con la piedra, no sabía dónde llevarla y todo esto y no se atrevía a ir por el camino, cómo iba si lo asaltan en el camino. Total, llegó un momento en que este hombre había sufrido tanto con esta cuestión de la piedra que volvió donde el monje y le dijo, mira, traigo tu piedra de vuelta. Bueno, le dice, está bien, déjala por ahí, pero quiero que me des algo a cambio, le dice. ¿Qué cosa quieres? Dice, ¿no? Esa gran capacidad de desprendimiento que tienes, dice, ¿no? De desapego de las cosas, dice, ¿no? Y de no darle un valor que te prive de tu libertad y de tu... le dice, eso sí que no me corresponde, pero el solo hecho que la hayas traído de vuelta ya implica que vas por buen camino. Y ahí quedó. Y es esa la historia, ¿no? Hay tantas cosas que hemos ido adquiriendo y que le hemos puesto, inclusive, no más esfuerzo, inclusive, no, o al menos hemos pensado nosotros que es más meritorio que todo, que lo que hayamos hecho por conseguirla, cuando todo viene a nosotros, todo viene de Dios, y que sin embargo nos quitan la paz. Es el hecho. ¿No? Héctor quería aprovechar lo mejor su tiempo haciendo muchos negocios y todo esto. Pero esa es la mentalidad que traemos, ¿no? Y es un poco también, indudablemente que eso definitivamente, ¿no? Definitivamente, y es cuestión de reconocerlo, viene del ego, ¿no? Aún hacer cosas para Dios vienen del ego. Y entonces cuando vamos viendo y entonces queremos mejorar el trabajo que hacemos y buscamos a las mejores personas para que nos orienten, entonces a mí me cuesta trabajo eso de pensar y recurrir a... Porque este canal, ¿cuánto tiempo? 38 años ya estaba, tiene de sacerdote el padre, y la idea del canal tiene tal vez ese mismo tiempo, porque desde el principio él hablaba de que quería hacer un canal de televisión, no lo quería loco y todo, ¿no? Y un canal de televisión que viva de la providencia, ya más loco todavía, porque imagínense, ¿no? En este tiempo, vivir de la providencia, confiar en que las cosas te caigan del cielo, ya vimos, ¿no? Cómo Dios nos enseñó, cómo Dios saca al pueblo rescatado de la esclavitud de Egipto, lo saca al desierto. Ahí no le sirve de nada, ni su dinero, ni su poder. No pueden llevar agua, no pueden llevar comida. Y es precisamente una clase práctica de cómo actúa la providencia, de que cómo pudiendo estar en el medio del desierto, donde no existe agua, donde no existe vegetación, donde no existe nada... No, nunca les faltó agua, nunca les faltó comida y todos los que salieron llegaron después, ¿no? Alguno se habrá quedado ahí para el cual no confió, no esperó, no tuvo paciencia, ¿no? Cree, espera y ama, dice, ¿no? Cree en la palabra de Dios, en que lo que te ha dicho Dios se va a cumplir. Cree en eso, ¿no? Pero las cosas de Dios se dan en forma de semilla, se depositan, y los árboles que más tardan en dar frutas son aquellos precisamente que dan, ¿no?, los mejores frutos y que dan fruto durante mucho tiempo. Las paltas, por ejemplo, eres más lento que un palto. Las paltas les toma, ¿no?, 8 años, 10 años, no sé qué cosa, dar fruto, ¿no? Y al principio dan, ¿no?, un pequeño fruto, y después cada vez dan mayor fruto y van creciendo en abundancia y en calidad y en riqueza y en sabor y en todos los demás. Mientras que hay otras plantas que dan un fruto rápido, inmediato, pero que sin embargo tienen una vida corta. Es un poco como el vivir para las cosas de este mundo. Es una vida corta, definitivamente es una vida de corto alcance. Mientras que lo que nos ofrece Dios es eterno, es la eternidad. La eternidad, como dice, ¿no?, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces imaginémonos lo que significa la eternidad. Yo tengo vivido 67 años, ¿qué es eso? En un día de Dios, ¿qué cosas son? He vivido solamente minutos. Minutos con respecto a lo que significa un día de Dios. Pero bueno, por ahí va la cosa. Y entonces, y hablábamos con Álvaro, que anda, es lindo, es muy tierno. Yo, es decir, soy de las personas que creo de que Dios no tiene un camino para todos. Por más que todos los caminos nos señalan, y que el Papa Benedicto también, ¿no?, nos habla, ¿no?, desde una manera muy, muy, muy rica. Ahí está llamando Cuni, le voy a decir que la vuelvo a llamar. Cunicita, te llamo que estoy haciendo programa. Ya. Entonces, dejé el teléfono prendido, bueno, por algo será, ahora la llamo. Entonces, yendo a esto, ¿en qué estaba? Uy, esas distracciones. Pero bueno, entonces Álvaro tiene, yo soy de las personas abiertas a todo, que creo que Dios es Dios, y que por más se diga de que todos los santos y que todos digan de que solamente por el camino del silencio y por el camino, hay otros, ¿no? Bueno, yo ya lo quise hacer, ¿no? También por el camino del hacer, por el camino del leer, es decir, me leía libros enteros y todo esto buscando que lea, y al final los libros terminaban no diciéndome nada. Y ustedes saben, porque yo se los he dicho, y es verdad, ¿no?, que hace más de 6 o 7 años que no leo ningún libro, que el último libro que leí fue La Paz Interior, de Jack Philippe. Cuando leí ese libro sentí que ya no debía leer más, que nada me podía, ya me había puesto tan frente, un libro tan simple, un libro tan sencillo, escrito con palabras, ¿no?, las más simples, las más elementales, y sin embargo, después de ahí me puso tan frente a Dios, me puso tan claras las cosas, que ya no hay nada, que no tengo nada más que leer, no tengo nada más que aprender, solamente dejar y dejar y dejar. Han pasado 6, 7 largos años y cuesta trabajo, ¿no? Porque después que uno no agarraba, ¿por qué? Porque la lectura en el fondo es, creemos, las lecturas son, primero que los libros son hechos por otras personas que han tenido su experiencia con Dios. Cada uno, Dios no se repite, Dios tiene una experiencia en cada uno. Y en fin, ese hombre lo único que nos puede transmitir es su experiencia, su vivencia desde su óptica de lo que es este camino espiritual. Pero es su óptica. Y si nosotros queremos tomar su óptica, ¿no?, y después queremos tomar la óptica del otro, y queremos tomar la óptica del otro, en realidad lo que nosotros, anda, vende todo lo que tienes, dice el Señor, niégate a ti mismo, deja todo lo que has aprendido, que precisamente todo lo aprendido es lo que no nos permite ver a Dios. A Dios lo tenemos, no va por un camino de suma, va por un camino de resta, va por un camino de irnos quitando las capas, ¿no?, que la vida nos ha ido poniendo. Quienes conocen la imagen de la Virgen de Lourdes, que está a la entrada de la comunidad, ya conocen la historia. Pero en esta casa todo habla, ¿no? Todo es a través de todos los elementos que hay en esta casa, aún de los vehículos, Dios va transmitiendo un mensaje. Esa Virgen vino, ya saben ustedes la historia, ¿no?, hace más de 130 años, y vino partida en un pedazo y era de yeso, era la Virgen. Y no se sabe cómo llegó acá, pero sí venía de Lourdes, se sabe que el origen es de Lourdes. Y esa Virgen era fea, era bien fea, ¿no? Y saben qué cosa, pero sin embargo transmitía algo, había algo frente a esa Virgen que uno, a pesar de ser feíta y todo, bueno, pero También es una cosa muy cierta, no seríamos capaces nosotros de ver en una persona que tenga rasgos distintos a lo que el mundo o el sistema ha creado como que son rasgos de belleza y todo aquello que se aleja, ¿no?, de ese prototipo que ha creado un sistema en base a lo que es belleza, ¿no? Ya no lo vemos como una cosa bella, ¿no? Vemos solamente las apariencias. ¿Cuántas personas hay, sin embargo, que son, que puedan no tener rasgos finos o lo que fuera, ojos de colores bonitos? Eso que se... Nada, porque es distinto simplemente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, es cuestión únicamente de culturas, porque, por ejemplo, a los de este lado de acá buscan a las mujeres pechugonas y ay, las otras buscan cuerpos voluptuosos, mientras que tenemos que en África, ¿no?, a los pueblos de África, al contrario, las mujeres pechugonas no son ordinarias, son nada, ellos no, buscan las mujeres planas. Entonces vamos viendo cómo todo es cuestión de cultura y la mirada de respecto a lo que es la belleza también no es la misma, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Bueno, volviendo a este tipo, ¿no? Entonces esta virgen era feíta. Pero, y cada vez que venían, alguien siempre, todo el mundo quería hacer algo bueno por la virgen y la querían maquillar, adornar, arreglar, pintar. Y nada, 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 no se lograba nada. No se lograba nada. Es más, su cara reflejaba tristeza, reflejaba. Entonces, decía, ¿cómo es esto? Decía, ¿no? ¿Cómo es esto? Y... De repente llegó una señora ya mayorcita y la señora quiso empezar por un camino lógico y es despintarla, quitarle un poco de capas porque estaban ya con muchas capas encima, ¿no? Y ir quitando, y fue quitando capas y quitando capas con la apariencia, con la paciencia de los años, ¿no? Quitando capas y de repente se encontró con la imagen que es ahora. Que es bellísima, no fue que la mejoró, no, fue que le quitó capas y se encontró con la belleza. Ahora, si vamos al hecho de que virgen en hebreo significa alma, ¿no?, es un poco la virgen el reflejo de nuestra alma, mustia, triste, ¿no?, siendo portadora de Dios, llena de belleza por dentro, que sin embargo hacia afuera reflejaba simplemente, ¿no?, la tristeza. ¿La tristeza de qué? Del hecho de no haber encontrado a Dios, pienso yo, no es el caso de la virgen, sino el hecho de que tenemos a Dios con nosotros, pero sin embargo lo tenemos con demasiadas capas. Y esta señora fue quitando capas y encontró la belleza. Y entonces el camino de Dios es el mismo, el camino es de ir quitando capas, capas que nos ha puesto la vida con respecto a cómo tenemos que ser, a cómo tenemos que parecer, capas que nos han puesto con respecto al hecho de que tenemos que haber logrado ya a una determinada edad de la vida, capas con respecto a lo que nos han dicho, con respecto a lo que es la vida, con respecto a lo que es Dios, con respecto a lo que es la iglesia, ¿no? ¿Quiénes nos han hecho? Personas que sin embargo no tuvieron experiencia, es decir, el mensaje transmitido de una persona a otra, ¿no? Y entonces vamos viendo y vamos queriendo hacer cómo hacer para mejorar este lenguaje, cómo hacer para que la gente realmente entienda, para que la gente encuentre a Dios. Álvaro es una persona volcada 24 horas del día, está afanado, ¿no?, en realmente hacer de que el mensaje de Dios llegue a más personas y llegue al mundo entero, ¿no?, con un corazón y una disposición de ánimo realmente envidiable. No creo sinceramente que haya alguien, ¿no?, que tenga tanta, tanta, tanta voluntad y tantos deseos en el corazón, ¿no?, de ver a este mundo cambiado y transformado, alguien que tenga la certeza tan profunda en su corazón de que solamente Dios la puede cambiar, ¿no?, y que hay que ayudar a Dios en esta empresa. Sin embargo, mientras yo los escuchaba decir, te digo, oye, yo creo que el camino que tenemos que seguir, más que es que el camino de que tenemos que buscar a los expertos para que nos enseñen cómo transmitir esto, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos la fe y traemos al experto y con eso dos juntamos y hacemos una cosa perfecta. Yo creo que no. No sé, no niego, no, es decir, no soy una persona que diga de que ese es el camino, que esa es la verdad. No, para nada. Pero no creo que sea eso. No, porque, por ejemplo, nosotros ya tenemos una visión distinta de lo que es Dios, de lo que es el camino espiritual, porque lo hemos vivido. Y además porque nosotros ya vemos las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque hubo una semilla que sembraron en nosotros a través de estos años, 25 en el mío, ¿no?, en los cuales Dios ha ido sembrando y han ido apareciendo unos frutos que nos han ido poniendo frente a la realidad, viviendo una experiencia. No, porque si no, qué fácil sería. Yo creo que el problema que tenemos precisamente ahora es que quienes son los encargados, ¿no?, de llevar, de dar a conocer a Dios, han seguido un proceso. Yo me pongo a pensar, un chico que sale de colegio y que tiene que optar por algo. La edad, ¿no?, la edad a la que salen los chicos de los colegios no tienen decidido qué es lo que quieren. Pero si vieron, por ejemplo, ¿no?, pleitos en sus hogares o situaciones terribles o engaños o cosas que vivieron en su vida o con sus padres o con personas cercanas. Entonces son cosas que van creando, ¿no?, un cierto rechazo que se les va llenando miedo con respecto a lo que es el matrimonio. Porque si esto es matrimonio, el hecho de ver a mi padre y a mi madre peleándose todo el tiempo y a mi padre engañándole, a mi padre borracho, si esto es el matrimonio, no es lo que yo quiero. Pero entonces, ¿qué cosa es? Entonces, eso ya de por sí, y de ahí van adquiriendo un sentido de, ¿no?, de vergüenza, inclusive frente al sexo opuesto. De repente tuve una desilusión amorosa y me rechazaron, ¿no? Y entonces van creando en uno una situación de que, uy, no, entonces esto no va por acá, o vemos lo difícil que es el mundo y cómo sufren los jóvenes y todo esto porque no encuentran un lugar cómo realizarse. Entonces vamos viendo y nos va creando miedos, y esos miedos hacen creer, buscamos refugio, y entonces, uy, no, y nos volvemos místicos, entramos en el, ¿no?, y de repente buscamos refugio en Dios o en la carrera sacerdotal y tomamos ese camino. Tengamos en cuenta que muchísimos de los sacerdotes que hay ahora que vinieron, ¿no?, de afuera, son sacerdotes que provienen de la... Yo conocí a Fray Lorenzo, que falleció hace poco, un fraile, ¿no?, franciscano, a quien hay personas que, creyendo de que le están haciendo un bien, le hacen un daño. Y me acuerdo de que un monje, un hermano franciscano, y entonces y tenía un amigo que tenía rosarios de oro y todo esto, y que sentía de que él era más cristiano que los demás porque él no tenía reparos en comprarse un rosario de oro y en tener una biblioteca sobre cosas de Dios realmente inmensa, ¿no?, con libros que nunca había abierto seguramente, o que leía simplemente los títulos o una frase al paso, ¿no?, y que vivía su experiencia así desde afuera, y el Señor le devolvió la vida porque él estaba... Entonces, que consideraba una cosa buena el agarrar, adoptar a un niñito negro siendo él de raza blanca, ¿no?, y haciéndolo compartir con sus hijitos blancos. No, lo hacía porque se ve bien, ¿no? De hecho, mi hijo decía, ¿no?, y a mi hijo, y yo, y además cuando decía mi hijo, y dice, yo lo considero y lo quiero igual que los otros, ¿ah? ¿No? Para mí es como si fuera, no sé, es decir, uno se va dando cuenta ahí que en realidad lo que quieren es el hecho de que, ah, soy una persona de otro nivel, ¿no?, por el hecho de que tengo un hijito negro y que lo trato, pues, y que le compro lo mejor, y que le compro lo visto con las mejores ropas, y que le compro los mejores juguetes y todo esto. Cuando era dinero, y yo sé que era una persona cuyo dinero no era un dinero no muy santo. Y entonces, y además no tenía ningún problema de repente en reunirse, como fue que yo un día pude comprobar, un hombre muy grande, pero sin embargo estaba queriendo hacer un negocio de armas con un cuñado de él que había sido presidente de Bolivia y todo esto. Entonces, entonces digo, no, ¿cómo es mi rosario de oro y todo eso me va a llevar al cielo? El hecho de que tenga, ¿no?, de que haya traído un hijito negro. Entonces va viendo uno cómo nos desviamos, ¿no?, de los caminos de la fe, y este hombre pues presumía de eso, ¿no? Pero yo digo, Dios es tan misericordioso, ¿no?, que cuando llegará el momento, de repente, ¿qué cosa?, ¿no?, llegará el momento en que se caiga del caballo, pues, ¿no?, del caballo, de la arrogancia y todo esto, ¿no?, y que se dé cuenta que el único camino es prestándole su burrito, ¿no?, el cuerpo, su cuerpo, prestándose él mismo para que Jesús entre, ¿no?, en la semana gloriosa de los seres humanos, que es la Semana Santa, que es la semana en que realmente morimos para nacer nuevamente a la verdadera vida de hijos de Dios. Es el día en el cual, ¿no?, ayer precisamente el Padre hablaba de los hermanos en el Antiguo Testamento y todo, Caín y Abel, ¿no?, y entonces y decía, ¿por qué uno era bueno y el otro era malo? Bueno, no, nada, lo que pasa es que Caín fue el hermano mayor y fue el producto de la desobediencia. Y al ser producto de la desobediencia, ¿no?, Adán y Eva sabían, pues, de que habían desobedecido, pues, a Dios, que no habían hecho lo que le habían pedido, y entonces ya estaba el pecado de la desobediencia ahí. Es el pecado que nos llega hasta nosotros ahora, ¿no?, el pecado de la desobediencia, de haber hecho lo que Dios les había dicho que no hagan. Pero sin embargo, ¿y por qué? ¿Por el sexo? Porque el sexo es malo, no de ninguna manera, ¿no? Sino por el hecho de la desobediencia, ¿no? El sexo no es malo en sí, pero el sexo tampoco se puede usar, pues, no es la otra persona, no es solamente una fuente de placer, sino es un ser humano con el cual compartir, hacerse dos, ¿no? Hacerse de los dos uno, es llegar a ese estado en el cual las dos personas se hacen una, en la cual cada uno deja de lado, ¿no?, su propio camino, su propio seguir y deciden seguir la voluntad de Dios, que es el que cada una de las partes se mantenga en lo que cada uno es, para de los dos hacer uno. Por medio de la cruz reconcilió a ambos pueblos, ¿no?, enfrentados siendo hermanos. Pero bueno, y entonces veíamos, y Álvaro tiene realmente un afán maravilloso, entonces, y un corazón extraordinario, ¿no? Dios ve, ¿no? Dios lo que importa es el amor con que uno haga las cosas, y las hace con amor, las hace con amor. Es extraordinario el Alvarito definiendo el programa, cómo es que funcionamos y todo esto. Pero como le decía ayer, le digo, ¿no?, lo difícil para una persona que explica también el programa es darse cuenta de su propio programa, ¿no? Y entonces, pero Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de todo eso. Está por encima aún de nuestro programa. Y yo sé que Héctor está en el cielo. No me cabe la más mínima duda. Porque a pesar de que él creía que aprovechar el tiempo era hacer negocios y todo esto, nunca lo hacía, él sí, se los digo con todo, como también Alvarito, nunca lo hacía pensando en el dinero. No era el dinero realmente lo que lo movía a él, sino era el hecho de poder hacer cosas, de poder hacer algo que transforme el mundo. Le faltó el lado espiritual, pero Dios lo va completando todo. ¿Por qué? Porque para eso, ¿no?, está Alvarito, que es parte, ¿no?, de su árbol mismo, es una rama de su árbol, y él, a través de él, indudablemente que el Señor está haciendo maravillas, ¿no?, y que está haciendo maravilla en sus hermanos y en todos. Pero ahí vamos viendo, ¿no?, todos hijos de un mismo padre, de una misma madre, sin embargo distintos. Es el caso de Héctor con sus hermanos, es el caso de Alvarito con sus hermanos, ¿no? Todos de una pureza, de una limpieza de corazón muy grande, en el caso de Alvarito y sus hermanos, ¿no? Pero sin embargo Dios ama a todos, y Dios espera hasta el último instante de nuestra vida. Va a llegar el momento, y como decía Álvaro, me contaba, ¿no?, él es una persona que asumió mucho, porque es una persona que cuando asume algo desde la inteligencia o desde lo que fuera, se entrega totalmente a eso. Y antes teníamos aquí en comunidad a una persona que se decía bióloga molecular y todas estas cosas, que hablaba de una forma, indudablemente, ¿no?, que una alimentación sana es buena y es recomendable, y es indudablemente viene de Dios algo, ¿no?, algo tan bueno como eso. Pero cuando eso lo convertimos en religión ya no sirve, ¿no? Ya no sirve, porque me acuerdo, pues, que hemos estado en el Cusco, y de repente la charla esta, que las verduras lo hacen todo, y que la forma de vida lo hace todo, es lo mismo que lo del Tai Chi y eso, y poner, son cosas igual, la verdura lo hace todo, no, la verdura sí, que la creó Dios, claro que sí, que tenemos que alimentarnos sano, claro que sí, pero hay personas que no tienen, pues, que no tienen la posibilidad, no tienen el alcance para saber de eso, así como hay personas que no han conocido, hay personas que van a la iglesia por costumbre, por tradición, por el Taita, ¿no?, pero que sin embargo, yo les digo, ¿eh?, cuando voy al Cusco y voy a mi misa de 6:30 de la mañana en la catedral, ¿no?, precisamente me alojo en un hotel cercano a la catedral para en las mañanitas ir a mi misa, ¿no?, ahí, y es decir, esas personas sin duda no sabrán mucho del Taita, pero sin embargo a la hora que cantan en quechua y todo esto, se vive ahí, ¿no?, esa fe infusa de esta gente que se entrega totalmente sin saber, aún sin saber, no como Tomás, que, ¿no?, que quería tocar y conocer y ver. Esta gente entregada totalmente a Dios. Y es hermoso, y se vive, ¿sabe qué cosa? Se vive algo muy, muy especial, se lo digo con toda sinceridad. Yo entro a la catedral nomás y es como si estuviera, entrando a un lugar de a Caño Cañaveral, que me están lanzando al espacio, porque entro de lleno, dice, no, de lleno, mi corazón se conmueve, se enternece, ¿no? Se llena de la presencia de Dios. Y ellos cantando Taita, ¿no? Apu Jesucristo y todo esto, cantando su canción a sus maneras. Seguramente que si usted les pregunta por algo, no la han leído nunca, si no saben leer siquiera. Pero sin embargo, ahí están y Dios va haciendo, Dios va viendo, ¿no? En ese, después salen, se emborrachan y hacen sus fiestas patronales con, ¿no? Con el trago y creen que eso es, y no podemos ir y agarrar los zapalos y tratar de que entiendan de que, cómo les vamos a cambiar. No, ¿cómo les vamos a cambiar? ¿Cómo los vamos a cambiar su manera de ser? ¿No? Y volviendo a lo de otra cuestión, ¿no? Esa, cuando fuimos, me acuerdo, al Cusco, y había un hospital que lo manejaban unas monjitas del Lumen Dei, ¿no? Y unas maravillosas, lindas, preciosas, y me acuerdo que llegamos y fascinadas ellas con las charlas que le dio Raquel sobre cada producto, ¿no? Las monjitas que nos habían puesto de comida, todo aquello que decían que producía cáncer, nos habían puesto papitas, nos habían puesto embutiditos, nos habían, las cosas que están a su alcance y las cosas con las que normalmente ellos, para ellos es una forma de agasajar a las personas que vienen, ¿no? Y entonces Raquel me dijo, todo esto que nos han puesto acá mata, es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo es que cuando una persona hace, ¿no? Así mataron a Jesucristo también, ¿no? Acuérdense de que Pablo también, ¿no? Un seguidor implacable de los seguidores del tal Jesús que hablaban de, ¿no? Que hablaban de una forma nueva de amar, ¿no? Y del perdón. Y que no había. Y entonces y total, las monjitas avergonzadas, indudablemente, pero es que nosotros no sabíamos un poco más y se arrodillan y le pedían perdón y pedían que venga un cura para que las absuelva de tan grande pecado. Pero es que ese es su mundo, ese es su ambiente, eso es lo que ese es el mundo en el que viven, eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con el mismo Álvaro, cuando vamos a un, ¿no? Nada de fritura, pero cuando vamos a comernos un pollito, lo primero que comen son las papas. Sí, claro, pues me dicen, no, es que no las como todos los días, pero cuando voy a comerlas, sí, porque indudablemente es eso, ese registro que está del saborcito, que si no fueran fritas con aceite, está, ya está. Pero cuando llegan a un punto, como era el caso de Raquel, en que de repente yo he estado presente en las charlas, y que de repente esa gente vive solamente de lo que siembra y de lo que le permite, ¿no? Lo que le permiten es las alturas y los lugares y las tierras en las que viven o las tierras que poseen, ¿no? Comer, ¿no? Su maíz y sus cosas y sus papas. Entonces ella viene, no, la papa no, que la papa esto. Entonces, pero qué cosa como, le dice, ¿no? ¿Y cómo puedo preparar la papa? No puede comer papa, le dice. No es que no es la forma de preparación, es que no la puede comer. Entonces le dice, pero qué cosa voy a comer, pues entonces le decía, me acuerdo a la campesina, pero qué cosa voy a comer, dice, si yo lo que tengo solamente es papita, tengo mi maicito. Ah, bueno, si usted quiere morir, se siga comiendo eso y se va a morir. Es terrible lo que está pasando, porque ella está introduciendo en la cabeza de la persona el hecho de que si usted hace esto, se muere. Y es decir, el día que mañana, cada vez que esta mujer, a partir de ese momento, de esa sentencia tan atrevida y tan violenta y tan agresiva, ¿no? Es decir, coma un poco de papa, va a sentir de que se va a morir porque comió ese poco de papa, ¿no? Y el cerebro, ¿no? El cerebro va a empezar a procesar todo ese miedo, ¿no? Por haber comido la papa, y al final esa gente se va a morir por comer papa, cuando antes la papa era la que las mantenía con vida. Entonces tenemos que ser prudentes en esto. Alvarito mismo me decía el otro día, es cierto, él compró, es verdad lo que él dice, claro que es cierto. Yo, sin embargo, no sigo esos patrones, ¿eh? No sigo esos patrones porque yo vivo solo y yo no me complico. Y además porque yo sé que si yo siguiera esos patrones, mañana más tarde voy a comer cualquiera de las cosas que me prohibieron que coma, y eso va a hacer que realmente el haber comido eso me produzca la enfermedad. No, y no es el producto el que me va, no, el que me va a producir la enfermedad, sino el hecho que me han dicho que eso me va a hacer daño. Y me va a hacer daño a algo que antes no me hacía ningún tipo de daño y que estaba muy bien. Y entonces, y bueno, pero Alvarito me decía, pero qué fuerte, me decía, ¿no? Él iba entendiendo, ¿no? Y me decía, por ejemplo, que había fracasado con sus hijos, ¿no? A los que trataba él por todo, ¿no? Los sentaba frente a él para que vean algo y aprendan y todo esto, y que no lograba avances. Con sus hijos, que lo aman y que saben que su padre, ¿no? Que saben que le está hablando de corazón, no lo logra. Es que no se puede, es muy fuerte. ¿Por qué? Por el mismo programa. Vivimos en una cultura, es muy fuerte que él trate de luchar, ¿no? Teniendo razón, ¿eh? teniendo razón. Yo creo que tiene razón, pero la forma, hay que dejar, ¿no? Hay que dejar, a veces contaba Carlitos, el padre decía, pero ¿cómo puede ser el padre que les compre, todos los, que les traigan Kentucky, ¿no? Cuando el Kentucky mata, cuando está comprobado de que es una comida llena de grasa y de todos estos aditivos que son malos, pero, y es verdad. Pero sin embargo, ayer estábamos conversando de esto precisamente con Carlitos, que nos fuimos a almorzar, nos fuimos a un restaurante raro, ¿no? Que una cevichería que no parecía cevichería, que pedimos un ceviche para probar y que bueno, al principio lo acepté, pero después hay una cosa que se produjo en mi Carlitos. Primero dijo de que ya no había comido tanto Kentucky que ahora ya no le provocaba el Kentucky, que hasta le producía rechazo. Ahí viene la canción esa de Juan Manuel Serrat. Harto ya de estar, harto ya me cansé. Llega el momento en que hay que dejar que se harte la gente de algo, que se harte. Yo me harté de drogas los días previos al momento en el que llegué a la comunidad. Había tenido unas orgías de droga y de comida y de todo, ¿no? Consecutivas, hasta de películas y todo, de 3 días o una semana seguida, ¿no? Y hasta que llegó un momento que me miré frente al espejo y me di asco, me di vergüenza de mí mismo, ¿no? Lo que reflejaba en el espejo, oh, fue terrible. Y en ese momento yo llego a la... Y ahí fue, harto ya de esta... Y ¡pum! se acabó para mí. La droga, ¿no? Me harté de la droga. Y llegó un momento hasta que vomité hasta el alma y todo cuanto hay. Y ahí se fue la droga, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de evitar, si cortara todo a medio camino, no. Cuando vienes cayendo hay que dejar que caiga. Si quieres, no hay forma de pararse a mitad de la caída, ¿no? Y tampoco no es bueno de parte de los padres poner un montón de colchones y todo para evitar la caída, para que no la sienta, ¿no? Que la sienta, que caiga. El golpe despierta, el golpe cambia, transforma. Transforma realmente el golpe, ¿no? Y eso indudablemente cuando tenemos la confianza puesta en la mano, y no estoy hablando yo de cosas suaves, ¿no? Por el hecho de que yo tuve un hijo en la cárcel y tuve la oportunidad de hacer, dije, bueno, si el Señor ha permitido esto, yo dejo las cosas en manos del Señor, en la cárcel más brava entre las bravas, considero una de las más peligrosas del mundo, pero sin embargo dije, si el Señor ha permitido esto, bueno, pues el Señor, pues y voy a dejar las cosas en mano de Dios, porque si yo recurría a la coima, si yo recurría a la influencia, estaba tratando de solucionar el problema a mi manera. Pero si Dios lo había permitido y mi vida estaba en manos de Dios, yo tenía que dejar, así pueda parecer eso lo más horrible, lo más trágico, así pudiera parecer de que mi hijo iba a perder la vida y todo, yo tenía que ponerla. Recuerden el caso de Abraham, trae a tu hijo, no le dice, ¿serías capaz de traerme tú a tu hijo si yo te lo pidiera y lo sacrificarías por mí? Sí, por supuesto, si a ti te hablan incondicional y a mí también, seríamos capaces de todo. No, Señor, de ninguna manera permitiremos eso, decían, ¿no? Ay, Pedro, que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿no? No. No va por ahí. Entonces esperé, ¿no? Y entonces, y eso implicaba que cada domingo tenía que buscar yo de donde no sea, sacar y llevarle cualquier cosa a mi hijo y hacer un viaje que era todo el día, más de 2 horas para llegar hasta la cárcel, más de 2 horas de colas y todos, y además de humillaciones, de sellos y de prepotencias por parte de los policías y de los trabajadores de adentro de la cárcel, que son más delincuentes que las personas que realmente están presas, porque todo eso lo hacen así, ¿no? A propósito, para justificar el hecho de la coima y todo esto, pero sin embargo nunca pagué coima, nunca. Soporté todo durante esos 4 años que estuvo mi hijo, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo sabía que mi hijo, además, cuando yo entraba y veía a mi hijo lleno de violencia, cuando salga los voy a matar a todos estos, porque por aquí me han metido en un caso que sin tener, yo estoy acá sin tener que beber nada, sin haber cometido ningún delito, estoy metido acá, pero bueno, Dios lo había permitido. A mí también me metió a la cárcel y yo sentía, no estaba en el camino de Dios, pero yo sentía, sin estar en el camino de Dios, sin embargo, cuando pasaba por un cementerio, por un hospital, decía, cuánta gente ahí, ¿no?, sufriendo tal vez la pérdida de un ser querido o la enfermedad incurable de otro, ¿no?, sin haber cometido delito, cuántas personas están viviendo el sufrimiento de enterrar a sus hijos o a sus padres o a sus esposas o a sus hermanos, ¿no?, sin haber cometido delito, decía yo. Y ahí yo pensaba, por lo menos yo estoy acá, yo creo que este tiempo Dios me lo está dando para que tome conciencia, para despertar, porque mi vida se ha desbocado, ¿no? Y es necesario volverle a encauzar. Esto lo pensaba yo cuando iba en el ómnibus, que en los traslados de, 20 horas a veces sentados en un ómnibus e íbamos encadenados de los pies y de los pies subí una cadena hasta la cintura, en la cintura, en esa cadena estaban, ¿no?, metidas las manos juntas, ¿no?, esposadas, atadas al centro de la cintura, y desde ahí venía, estábamos atados a otro preso que estaba en las mismas condiciones, ¿no? Y cada vez que uno quería ir al baño tenía que ir con el otro, y al día anterior, por eso es que no le daban a uno de comer ni nada, para el hecho de que no tenga necesidad de baño, no nos daban líquido para no tener necesidad de baño. Y sin embargo, todo eso yo pensaba que era para bien, y lo era, y lo era, y lo era, lo era. A veces pensamos siempre cuando nos viene o nos sucede algo, Dios no quiere nada malo para nosotros, pero sí quiere, ¿no?, que nosotros despertarnos realmente al hecho de que estamos llevando una vida equivocada, que estamos yendo por un camino que no es, por un camino que, creyendo uno que es el camino que va a la felicidad, es el camino que lleva a la muerte, a la desesperanza, al sufrimiento, al dolor. Y creemos, ¿no?, y buscamos, y como tenemos dinero o recursos, entonces usamos la droga, cualquier tipo de droga, aún hasta el hacer compulsivamente es una forma de droga, es una forma de escaparme de mí mismo y no sentarme, ¿no?, frente al Señor y que mi vida, ¿no?, y ver mi vida misma y ver si va por el camino de Dios o no va por el camino de Dios. Nuestra oración no le hace bien a Dios, nos hace bien a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va haciendo crecer y madurar en confianza, en seguridad, en intimidad con Dios. Yo ya no tengo, como les decía, una relación con Dios de Señor mío y Dios mío. Me cuesta trabajo, a pesar de que a veces lo digo, pero sin embargo me cuesta trabajo. Y cuando no, mi relación con Dios ahora es una relación de intimidad, de padre e hijo. Y que va con un lenguaje simple, con un lenguaje sencillo, o va sin lenguaje. No, porque es decir, quien es padre, no, quien ha sido padre, siente, ¿no?, en su corazón, va queriendo y deseando por su hijo lo mejor, y sin que su hijo se lo pida, uno ya está pensando. ¿Por qué? Porque la felicidad del padre es precisamente, ¿no?, lo que uno pueda lograr en los hijos. Y eso me pasa a mí. Y voy viendo, ¿no? Y entonces a veces he tenido muchísimas frustraciones también cuando estaba en el camino, en el camino de que equivocado de ver el camino de la felicidad como nos la presenta el mundo, en el hecho de que yo quería ver en mis hijos ahora mismo con mi hija, comprarle un carro nuevo, y le pido a Dios, digo, no tengo cómo, pero Dios sí puede hacer una rifa, un sorteo, mete un cupón y por ahí sale el carro. No, Dios tiene mil maneras de actuar, y a veces nosotros creemos únicamente que con el dinero lo hacemos todo, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Y el Señor, Alvarito me profetizó de que Dios me quería pobre, ¿no? Pero que entonces al principio, no, que por aquí, que cómo puede ser tan injusto, y me resentía con él. Decía, ¿cómo así? Dios te quiere pobre, te quiere libre, te quiere, ¿no? La pobreza te hace libre. Y efectivamente, pues, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Realmente me decía, ¿y tú a qué digas? ¿Qué haces durante el día? Yo estoy disponible. Mi palabra es esa, estoy disponible. Ya me di cuenta de que al final, y de repente me llama alguien, César, ¿me puede hablar? César, no, y por aquí o por allá, o Dios me pone en el camino a alguien. Y quien ahí uno sin darse cuenta, una sonrisa, un abrazo, cualquier cosa. Dios no va por las grandes cosas, no necesita. Dios es Dios, Dios lo puede. Hizo el universo. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer para Dios? Un canal de televisión que le podemos hacer un día. ¿Qué cosa es eso? ¿Ah? ¿Dios necesita eso? No, Dios lo que necesita es de que nosotros, ¿no?, entremos con Él en una relación distinta y que hagamos esta cosa, pero por supuesto llevar la palabra de Dios de la mejor manera y no con tacañerías, ¿no?, y viviendo y buscando para Dios siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque quien va a poner el dinero es Dios, ¿no? Ese es un acto de confianza, buscar lo mejor para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque quien va a poner el dinero es Él. No midamos, no hagamos las cosas para Dios pensando en lo que nosotros podamos conseguir, ¿no?, o en lo que tengamos en el bolsillo. Podemos tener en el bolsillo muy poco, pero si lo hacemos en el nombre del Señor, el Señor se va a encargar de poner lo que haga falta. Se los digo desde mi experiencia de vida. Se lo digo desde el hecho de que así vivo. Bueno, hasta mañana si el Señor lo permite.